6 personas fallecieron por COVID-19 en el hogar Sarandí para personas con discapacidad en Colonia Valdense. 5 eran internos y la última era una enfermera. Hasta ahí el caso no es muy distinto quizás de los brotes de coronavirus que se dieron en otros establecimientos de larga estadía, de los cuales hubo algunos con ribetes verdaderamente trágicos. La diferencia es que en esta ocasión, tanto los familiares de los internos como la Iglesia Evangélica Valdense, propietaria del centro, presentarán sendas denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los familiares ya lo han hecho y la Iglesia lo hará mañana. Lo que denuncian es que tenían una fecha de vacunación para mediados de marzo, la fecha fue cancelada por las autoridades, pospuesta más de un mes, y que el día que se comenzó a inmunizar se detectó el primer caso de lo que se convertiría en un brote letal. Vamos a conocer un poco más de este caso y de por qué eligen denunciar. Vamos a conversar con Carola Tron, moderadora de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, dueña del Hogar Sarandí, y con Alma Malán, directora del establecimiento. Carola, Alma, bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Les propongo comenzar por presentar un poco al Hogar Sarandí, ¿verdad? Atiende personas con discapacidades severas. ¿De cuántos internos estamos hablando?
Sí, estamos hablando de que el hogar tiene cupo para 43 residentes permanentes y que es un hogar que la Iglesia Evangélica Valdense emprende hace ya 50 años, con 10 años de largo debate en un Uruguay en los años 60, que la discapacidad estaba relegada al ámbito familiar y muchas veces ni siquiera se mostraba, ¿verdad? Uh-huh. Y se hablaba de retardo mental, no se hablaba de discapacidad, ni siquiera se hablaba de derechos de las personas con discapacidad. Entonces ahí la iglesia sí fue pionera, una iglesia valdense que tiene una presencia en el Uruguay, una larga presencia y ha colaborado, yo creo que decir colaborar es poco, en lo que es la conformación del Uruguay de hoy. En el 1852 empiezan a llegar los primeros inmigrantes valdenses, y después, bueno, se consolida la colonia valdense en el año 1858. Eso habla de una fuerte presencia de una iglesia que es minoría, es evangélica, viene desde Europa, pero que de alguna manera marca y se adhiere rápidamente a lo que es el Estado laico y desde ahí trabaja. ¿Quiénes recibimos en el Hogar Sarandí? Vuelvo ahora a la actualidad. Sí. Desde hace 50 años recibimos a personas de todos los credos. Comienza con 5 residentes y hoy 43. 43 que vienen de todo el país, insisto, distintos credos. Y cuando digo de todo el país, es de todo el país. Paysandú, Soriano, 33, Cerro Largo, Durazno, muchísimos de Montevideo. Y para que este servicio sea solidario, dado la alta calidad que tiene, considerado único en el país y también por su atención, es considerado único también a nivel de América Latina, y lo digo también por haber participado en distintas instancias a nivel de América Latina, el servicio solidario a través de la solidaridad que la Iglesia apoya económicamente a un 50% de quienes residen aquí y asisten a los servicios, que hay un servicio diurno también.
Uh-huh. O sea que tienen residentes permanentes y también y personas servicio, que van por exacto. el día a determinados talleres, determinadas exacto. actividades, ¿no?
Exacto.
Alma, pero eso me parece interesante eso que mencionaba de que es un hogar modelo, y así se lo ha resaltado, ¿no? En varias oportunidades. ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, al hogar? Me parece interesante a partir de lo que usted señalaba, bueno, hace 50 años que está el hogar como tal, y ya en sus orígenes se planteó una discusión y en aquel momento un aspecto innovador en cómo abordar el tema de la discapacidad, ¿no?
Exacto.
Quizás hoy, a los ojos de hoy, no nos parece tan rupturista, pero imagino que con esa trayectoria que ustedes tienen, no fue sencillo y implicó toda una discusión al respecto.
Sí, como tú lo decís y te lo conté, 10 años discutió la Iglesia para conformar lo que es hoy un hogar, sí, considerado modelo, de modelo europeo, como aldea, para que tengan las personas con discapacidad intelectual, personas, como le decimos hoy, en aquel momento, insisto, retardo mental, que aún sigue vigente y es una crítica que debemos hacer en los prodromos de la salud, aún siguen vigentes estos rótulos. Pero bueno, ¿qué lo hace? ¿Cuál es la distinción? Yo creo que la distinción es vigente hace 50 años y es vigente hoy. Al centro del ser humano, en primera instancia, atendido sí desde lo que trae como diagnósticos, en un tiempo que tampoco había muchos diagnósticos, hoy se diagnostica más, pero nosotros no vemos a la persona que viene con el rótulo de diagnóstico, nosotros vemos nombres, personas, rostros. Eso es lo que se distingue y que puedan tener un proyecto de vida digna. Cuando hablamos de calidad en el servicio, es que, bueno, sí, tienen una parte de atención en salud, obviamente, o de la enfermedad con la que, bueno, cada uno de nosotros convivimos. A ver, cada uno de nosotros tenemos, ellos también. Pero primero son personas. Entonces, necesitan ayuda para su rutina diaria, o sea que hay toda una parte de hotelería que se les ofrece, pero también. Atención en lo que es el tiempo libre, la recreación, profesores de educación física, asisten a piscina en un convenio con un club de la localidad de Colonia Valdense, donde está este hogar, tienen atención de fonoaudióloga, psicomotricista, fisioterapeuta,
Musicoterapia.
musicoterapeuta,
Un video que tiene
sí.
algunos años donde los propios
Sí.
internos lo que hacen es una canción que redactaron ellos, ¿no? Que hicieron ellos, que se llama
Exactamente,
Soy
exactamente.
feliz. Y ahí cuentan un poco las rutinas,
Hermosa.
¿no?
Sabes que me erizás cuando lo decís porque que queríamos hacer una gira con la Vela Puerca que había ofrecido la posibilidad cuando la conoció y cuando los conoció porque ellos mismos la presentaron y bueno, no lo pudimos hacer el 2020, ya nos agarra la pandemia y ya es imposible, ¿no? Hasta para los músicos, que es una situación difícil. Pero eso habla de la calidad de vida que ellos, la equinoterapia es otra disciplina que ellos realizan y la calidad de vida. No es que estén ahí depositados, no, hay una interacción permanente con las familias, van, vienen, sus familias pueden llevarlo. Este tema del COVID sí nos ha llevado a un relativo confinamiento en la medida de lo posible. Recordemos que trabajar con personas con discapacidad, o recordemos o contar que trabajar con personas con discapacidad hace que nosotros nos tenemos que cuidar para que ellos sean cuidados. Cuando hablo de esto es, y lo distingo, desde el año pasado, cuando salió el primer caso de COVID en el departamento de Colonia, fue precisamente en el hogar Sarandí. Claro, todos nos asustamos, fue un caso, la familia lo trajo a Montevideo, la familia la trajo, era una chica. Se tomaron todas las medidas, pero después rápidamente volvimos a una relativa normalidad para que las familias puedan estar cerca de ellos. Obviamente que los que nos tenemos que meter los trajes, los barbijos, los lentes de protección, los guantes, somos nosotros, porque ellos no van a soportar y tolerar tener dos tapabocas, necesitan el mano a mano, el cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de discapacidad severa, por tanto,
Eso, capaz que podemos
personas.
detallar un poco más. Primero,
Sí.
discapacidad severa, pero además con rangos etarios muy amplios, ¿no? De 30
Sí,
y
van.
algo a 80.
Sí, teníamos hasta 87 y desde los 17 años hasta los 87. Con estos fallecimientos, algunas de las personas que fallecieron, el caso de Lidia y el caso de Norma Gino, Lidia Armandugón y Norma Gino, dos personas de más edad. Pero habla de que también el cuidado que allí se brinda en el hogar Sarandí es muy bueno, porque con 87 años no es lo esperable y 75 es altísima la edad y habla de personas que estuvieron 40, más de 40 años residiendo allí. Muchos casos ya con familias que no están, eso es lógicamente, porque bueno, nos pasa a todos, llega una edad en que ya nuestros padres no están, eso es parte de la contención, muchas veces quedan primos, quedan hermanos, que se hacen cargo, pero dar, cuando tú bien decías, de distinguir, es una discapacidad intelectual severa, necesitan ser acompañados para la rutina diaria, el levantarse, bañarse diariamente, poder comer. Algunos lo pueden hacer por su propia cuenta y eso se incentiva siempre, pero otros necesitan esa ayuda permanente para trasladarse, muchísimos en sillas de ruedas, pero eso no quita que tienen muchísimas cosas para brindarnos, que nos brindan diariamente. Por eso cuando tú me preguntaste al inicio, antes, en off, digamos, cómo estaba la situación en el hogar, digo, volvemos a una relativa normalidad y está dada porque ellos necesitan ser cuidados, ellos y ellas necesitan ser cuidados, y nosotros también necesitamos de ese apoyo inquebrantable que ellos nos dan, ¿verdad? Aún lamentando, y no nos vamos a olvidar nunca de las 5 pérdidas que hemos tenido reciente. Cuando digo pérdidas, fallecimientos, también ellos lo sufren, lo sufrimos todos, pero bueno, debemos seguir adelante.
Por eso, Alma, porque un aspecto que veía recorriendo algunos videos donde mostraba las actividades que hacen en contexto cuando no estaba ni la pandemia, ¿no? Esto que yo decía de musicoterapia. Se veía una gran felicidad, un grupo de compañeros compartiendo un momento, mucha alegría se podía percibir. Uno dice, bueno, es un video, sí, es un video, pero se lograba captar eso, ¿no? Entonces, si se trabaja así con un grupo también tan unido, porque obviamente son como familiares, imagino a esta altura, y se le da tanta atención y tanto cuidado, cuando hay tanto amor de parte también de las personas que están cuidando allí en ese centro. Me pregunto también cómo hicieron para trabajar primero en estas noticias, ¿no? Primero, el despedir a esos seres queridos que formaban parte de esos grupos, que eran compañeros del día a día, y en este caso a una enfermera tan joven, ¿no? De 37 años nada más.
Sin duda. Es todo un tema, pero un tema que como centro de servicio que somos de la Iglesia no es ajeno. Y creo que no es ajeno tampoco para las familias, aun cuando decimos, recibimos todos los credos, las familias saben que detrás de la institución Hogar El Sarandí es la Iglesia la que está brindando este servicio. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nos ayuda muchísimo y es algo que ellos lo tienen internalizado, no porque sea un centro de servicio de la Iglesia, sino que hay familias que nos dicen: mi hijo cree, nosotros no creemos, somos no creyentes, pero mi hijo cree en Dios, cree en algo superior, en un ser espiritual que nosotros somos no creyentes, somos ateos. Entonces, eso que para nosotros, para muchos de nosotros, sonará como algo, ¿y de dónde sale esto? Bueno, así llegan las familias. Y esto se cultiva la interna. Para ellos, hacer la oración en la mañana, cantarla a mediodía y en la tardecita noche con la cena, es parte de una rutina. Y no es solo una rutina ni un ritual, sino que allí ellos ponen en oración los temas que para ellos les preocupan. Y evidentemente cuando tenemos que abordar el tema de la muerte, son temas que para cada uno de nosotros la muerte nos va a impactar en forma diferente, eso lo sabemos porque cada ser humano le impacta en forma diferente de acuerdo a su historia familiar, pero para ellos lo viven con una naturalidad mucho mayor que la nuestra. Una naturalidad que hace que incorporen a la muerte como parte de la vida, que así lo es. No quiere decir que se olviden, no, en absoluto. Lo lloran en el momento, lo ponen inmediatamente en oración, porque así nos lo piden. Ponen en oración a las familias a las cuales perdieron a su ser querido, y también ponen en oración a quien no está más y que no lo van a ver más. Evidentemente que la muerte que mayor impacto tuvo fue la de la enfermera joven, que dejó una hija pequeña, que se llama Isabela, y yo voy a decir los nombres porque me gusta que las personas no sean personas, sino que tengan nombres, y para quienes escuchan,
Eso es una pregunta de por qué, sí. Entre otras cosas, ahora hablaremos en detalle, pero por qué decidieron presentar la denuncia tiene que ver con eso también, ¿no?
Aunque sí, no, porque no quede son como personas.
Un número más dentro de esta pandemia y de estas tragedias, que por supuesto, cada una tiene una historia, pero ustedes en particular quisieron de alguna forma como honrar la vida de cada una de esas personas que pasaron por allí, ¿no?
Sí, como tú lo decías, con esa felicidad con la que pudieron vivir, con ese proyecto de vida, y voy entonces a nombrar a Lidia, Norma, Nicolás, María José y a Verónica y Alejandra, que fue la enfermera que falleció, una licenciada en enfermería que falleció. Poner nombres quiere decir que hay rostros. Claro que no los van a conocer porque estamos hablando de radio, no van a conocer los rostros, pero hay rostros, hay familias, hay sentimientos detrás de cada uno de los nombres. Y por eso como iglesia hoy puedo decirles que esa misma felicidad que ustedes vieron en los videos está hoy en los rostros de los chicos, porque en el día a día, el poder salir al aire libre de nuevo, el poder volver a hacer equinoterapia, musicoterapia, la vida continúa. Pero para nosotros no hay olvido, no nos podemos olvidar. Y aquí doy pie a por qué la denuncia. ¿Sí?
A ver, Carola, primero hagamos un paréntesis brevemente, ¿no? El hecho puntual, estamos hablando de esa. ¿Cuántos casos tuvieron? ¿Cuántos casos activos tuvieron de COVID? Sí.
Mira, prácticamente de los residentes, de los 43, 42 tuvieron COVID. Solo un caso.
Alma, no, en su caso también.
Un caso sin nada. Uh-huh. Diría como un milagro en medio de aquello que era realmente un sanatorio COVID. Nos transformamos rápidamente de pasar de ser un hogar a un sanatorio de atención COVID. Y del personal prácticamente quedó el 35% del personal, que son 70 personas que trabajan en forma habitual, y quedó el 35% de ese personal nada más trabajando, ¿no? Uh-huh. Que pusieron todo, porque aquí no hubo técnico que no se pusiera a trabajar como cuidador. Eso habla de un fuerte vínculo con el hogar y un fuerte compromiso, ¿no? Era como un lujo, ¿no? Tener a la doctora diariamente, a la ingeniera agrónoma trabajando como cuidadora, a la fonoaudióloga, a la psicomotricista, a las quinoterapeutas, a las fisioterapeutas, todas trabajando como cuidadoras. Eso hizo que el servicio pudiera seguir adelante.
Claro. ¿Usted misma, Alma, tuvo COVID?
Sí. Yo transcurrí el COVID desde mi casa. Lo hice siempre, gracias a Dios, leve, trabajando, pero trabajando sí, porque sí, había que apoyar a todo el equipo.
Uh-huh. Carola, capaz que ahora entramos en los detalles entonces de la denuncia. A ver, antes de ir a los argumentos, contar un poquito de la historia, ¿no? Ustedes habían recibido allá por el mes de enero la notificación de que iban a ser vacunados, ¿verdad? Así como en el resto de los centros de larga estadía.
Sí, en realidad estábamos incluidos dentro de ese paquete, por así decirlo, de prioridades en las vacunaciones, justamente por el hecho de personas que están conviviendo, ¿no?, en una residencia. Así que, bueno, se hicieron todos los trámites que había que hacer, porque hay que hacer autorizaciones, ¿verdad?, de las familias, hay que también formar al equipo que va a acompañar a la vacunación, todo eso estaba pronto y previsto para que a mediados de marzo se hicieran las vacunas, lo cual después, también mediados de marzo se notifica a la dirección del hogar, a Alma, que esa vacunación no se va a llevar adelante porque hubo un cambio en la decisión, y en realidad después que entramos en una zona de espera de nueva fecha.
Entonces no solo habían tenido la comunicación, sino que además habían participado, ¿no?, en esas reuniones que se habían generado como sí, parte de ese colectivo que iba a tener esa priorización a la hora de recibir la vacuna, e incluso sí, que iba a ser si de quieres, la vacuna Pfizer, ¿no?
Si quieres, lo aclaro para apoyar lo que Carola les está diciendo. Sí, las comunicaciones siempre fueron por vía mail. El protocolo era para la vacuna Pfizer, exactamente como los hogares de larga estadía, porque hemos siempre estado incluidos como hogar de larga estadía. Uh-huh. Nosotros tenemos la habilitación del Ministerio de Salud Pública como hogar de residencia para personas con discapacidad intelectual desde hace muchísimos años. Claro, somos únicos, por tanto nos consideran dentro de ese paquete. En el mes de marzo, como bien lo dijo Carola, nos comunican, nos piden disculpas en primer lugar. Nos piden disculpas porque no pudieron hacer efectiva la vacunación en el momento indicado y no saben dónde incluirnos, así dice ese mail. Y ahí comienza, bueno, una espera que para nosotros se hace un poquito eterna porque en un contexto de país sumamente complicado, donde veíamos que 70 personas que van y vienen son un riesgo para quienes están residiendo, que es una población altamente vulnerable, ¿verdad? Que tiene no solo, tiene comorbilidades, porque así se le llama, como un colectivo frágil. Entonces, a la espera, nos comunican que vamos a ser incluidos dentro del área de salud mental. Uh-huh. Y nos vuelven a reiterar que va a ser la vacuna Pfizer la que vamos a ser inoculados con la vacuna Pfizer.
¿Eso de parte de la Dirección Departamental?
Siempre de parte de la Dirección Departamental de Salud, sí.
Okay.
De todas maneras, aclaro que no somos un psiquiátrico, ¿sí? Uh-huh. Somos un hogar para personas con discapacidad. Así es la habilitación que tenemos del ministerio.
O sea que ahí ustedes ya ven un error en cómo se los catalogó y que iban a entrar en sí. Un hogar para personas con problemas de salud mental, teniendo en cuenta que habían sido primero y tienen la habilitación para lo otro, digamos, ¿no?
Para ahí ser un hogar. Finalmente,
¿cómo termina teniendo fecha para abril, para mediados de abril, ¿verdad?
Sí. Y ahí le doy a Carola, sí, mediados de abril.
Sí, bueno, en realidad después un poco a través de una entrevista que Alma tiene con una de los medios de la región, también compartiendo esta preocupación de que aún no habían sido vacunados, de alguna manera eso aparentemente hizo que coincidentemente a la semana se recibiera la información de la vacuna llegando al hogar para todos los residentes. Pero ya no con la Pfizer, sino con Sinovac, y bueno, con un mes o más de un mes de tardanza, por así decirlo, en cuanto a lo que se nos había anunciado en primer lugar. Coincidentemente, en el momento en que estaban recibiendo las vacunas, ya, ya había casos, ya estaban contagiados, porque eso después lo pudimos constatar cuando los positivos fueron confirmados, ¿no? Y ahí en ese contexto es en donde Alma también se contagia, porque en realidad ella asiste al hogar para colaborar en este día de vacunación, que es un día muy especial también para los residentes, ¿no? Por lo que significa, bueno, que llegue gente que no conocen, a inyectarles y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí fue que pasó esto en ese momento.
Pero una consulta, en ese interín, mientras que se retrasaba el proceso de vacunación, ¿a ustedes les dieron una explicación de por qué no? ¿Porque no tenían dosis suficientes, simplemente por ese cambio de categoría, porque no tenían personal para disponer para ir al hogar Sarandí? ¿Cuál era el tema? ¿Pudieron tener respuesta en ese sentido?
No. Respuestas fehacientes, escritas, no. Era la vacuna disponible y era el grupo que se consiguió para ese día. Eso fue lo concreto.
Uh-huh.
Sí.
Y ahí, o sea que se dio la vacunación en la mitad ya de un brote, que se enteraron después que estaba transcurriendo el brote, obviamente.
Sí, claro. Ese mismo día que se hizo la vacunación de todo el personal y de todo, por lo menos el personal que dio su voluntad y las familias que dieron su voluntad para con los residentes, ese mismo día a la tarde estábamos haciendo la vacunación y terminada la vacunación, una funcionaria nos hace llegar su test de COVID positivo.
Uh-huh. Y ahí no habían tenido prioridad, perdón, no habían sido, capaz que no lo aclaramos, no habían tenido prioridad ni los residentes ni el personal.
No.
Se iban a vacunar todos juntos en esa jornada.
Todos juntos, exacto, todos juntos, porque en realidad estaba prevista la vacunación para los primeros días del mes de marzo. Entonces seguimos con la línea de vacunarnos todos juntos. La única que estaba vacunada de antemano, sí, porque trabaja en la salud, es la doctora Cecilia Torres, que es la directora técnica. Uh-huh. Sí, porque está vacunada desde el área de salud. Es más, lo hizo antes de que le tocara el área de salud. También teníamos algunos compañeros que eran parte de otros colectivos que fueron considerados prioritarios, que trabajan en otras áreas, como es la asistente social, que trabaja en CAIF, en los planes CAIF. Entonces, había otros técnicos que ya estaban vacunados.
Dijimos, del total de 43 residentes permanentes, 42 se enfermaron. ¿Ustedes entendieron que pudo haber algún descuido en los protocolos o era parte también de cómo se trabaja en el día a día, por esto que decíamos, ¿no? De que no pueden utilizar el tapaboca, porque ustedes entendieron que durante este proceso debía darse esa interacción con la familia permanente y demás? O sea, ¿cómo se explica esa alta propagación, digamos, del virus? ¿A qué lo atribuyen?
Dos factores. Nosotros, a partir de que sí, desde Presidencia, ¿verdad? Y desde el Ministerio de Salud Pública se pide, a partir del 3 de abril, cerrar todo lo que es enseñanza. Nosotros cerramos el servicio diurno y comenzamos ya con las medidas de prevención, evidentemente, y de protección para hacer más efectiva, o por lo menos poder cerrar al máximo la propagación del virus, si es que podía ser traído desde afuera, evidentemente, que por cualquiera de nosotros. Evidentemente que no llegamos a tiempo con esas medidas. Tal vez el virus ya estaba adentro y cualquiera de nosotros lo podía haber traído. Nosotros inmediatamente después de eso ya pedimos a la Dirección Departamental de Salud la posibilidad de tener una intervención de parte de infectología del Ministerio de Salud Pública. Era muy importante para nosotros saber si estábamos realizando las cosas como correspondía desde el punto de vista del cruce de áreas, ¿verdad? Infectología vino después de que detectamos todos los casos. Inmediatamente, obviamente que el 19 de abril se comunicó a la Dirección Departamental de Salud, se hisopó a todo el personal, a todos los residentes. En un primer momento no dieron, fueron todos positivos, pero a los 5 días sí, prácticamente sí, el personal caía como moscas, porque no tengo otra expresión como decirlo, creo que es la más gráfica, nos quedábamos sin personal, era un llamado de atención hacia las familias, no podemos, las familias ya habían dejado de venir a visitarlos desde los primeros días de abril, habíamos cerrado las puertas del hogar completamente. Y bueno, a la semana del brote viene una inspección de infectología que vino muy bien, nos ayudó muchísimo. En realidad la pedíamos a gritos, porque creo, o con clamor, creo que me gusta más la palabra clamor. Fue muy bienvenida porque nos ayudó a posicionarnos desde otro lugar, ¿no? Estábamos usando las medidas de protección, algunas que son consideradas no adecuadas para el tipo de institución que nosotros somos. Uh-huh. Lo que se utiliza son sobretúnicas desechables y descartables. Ahí tuvimos gran colaboración del municipio porque se hace en este momento de brote COVID, es el propio municipio habilitado por el Ministerio de Salud Pública que se encarga de recoger esos residuos que son contaminados. Y entonces son sobretúnicas, doble uso de doble guantes, después uso de gorritos para proteger el cabello es una alta fuente de contaminación, dos máscaras, la P95 y después una máscara común, los lentes, porque también todo lo que sea mucosa es altamente contaminante. Y obviamente protegernos de nosotros, que somos los que llevamos y venimos. Y después el baño con clorexidina, el baño diario, la ducha, incorporada ya como parte de una rutina, que esto no tiene marcha atrás. Esto será una incorporación de aquí en más. Y nos transformamos en un hospital COVID con la colaboración de distintos, tuvimos colaboración de ACE con una nurse que vino todos los días en los momentos más críticos, colaboración del Hospital Mutualista Hospital Evangélico, lo debo decir, con dos médicos, un internista y una genetista que venían a contracturno con la doctora Torres. Dentro de la comisión directiva tenemos una doctora, la doctora Alba Negrín, que es grado 4 en toxicología. Es un lujo tenerla porque la comisión directiva son integrantes de la comunidad valdense, honorarios, que son elegidos a nivel del sínodo de nuestra iglesia, pero era un lujo tenerla también apoyando ese trabajo en el diario que hacer. Los fines de semana venía en forma honoraria para apoyar a nuestra médica. Uh-huh. Carla, eso fue como se vivió el brote desde adentro, ¿no?
Cómo se vivió desde adentro, ahí está. Y tampoco detectaron, o sea, cuando fue infectología no detectó que estuvieran haciendo algún procedimiento.
Nos ayudó a organizarnos un poco mejor. Teníamos todos los insumos. Y lo otro que quiero destacar, llegó la gran solidaridad. Nos tuvimos que sorprender la solidaridad que tuvimos desde distintos, desde particulares, familiares. Yo destaco especialmente a la Iglesia Católica Romana, como que también se hizo presente, pero presente también en los aportes económicos, en los apoyos que para nosotros fueron lo que nos posibilitó salir adelante, porque los insumos médicos y hospitalarios son de un costo altísimo, y a los cuales no nosotros somos un hogar. No somos una clínica. La alta calidad del servicio tiene que ver con el ser hogar y de cuidar la salud y la recreación. Y sí, esto fue un gran shock, pero nos reacondicionamos rápidamente. Eso sí, y infectología no detectó grandes cosas, sí nos orientó y fue muy, muy valiosa la presencia.
Carola, ahora, después de haber entendido entonces cómo fue que se dio la situación, ¿por qué deciden ustedes presentar la denuncia? Recordemos, hay dos denuncias, ¿no? Dos tipos de denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Una que hacen los propios familiares de los residentes y otra que hacen ustedes como institución, ¿es así?
Sí. Bueno, el día 2 de junio fue que los familiares presentaron. Estamos hablando de una denuncia que no es una denuncia penal y creo que esto es importante recordarlo. Porque por ahí la palabra denuncia también genera como ciertas reacciones o incomprensiones, ¿no? Claro. Entonces es una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que la primera iniciativa, tenemos que decir que la tomaron las familias, ellos se pudieron comunicar, en realidad las familias de las personas que residen en el hogar creo que a esta altura conforman como una familia también, ¿verdad, Alma? Y entonces sí, ellos están comunicados y tienen sus grupos de contacto. Y bueno, ante todo este brote, entristecido, obviamente quienes sufrieron pérdidas y en solidaridad también el resto, y atemorizados y preocupados por la situación, deciden empezar a pensar en la posibilidad de elevar una denuncia a la institución, ¿no? Para lo cual también nos convocan o nos consultan, nos integran en ese proceso de reflexión, quizás no directamente a nosotros que somos las autoridades de la iglesia, pero sí a Alma como directora, que está en permanente contacto con las familias. Después de un proceso de discernimiento y de compartir un poco la necesidad también, nosotros en realidad lo que hacemos, creo que la misma razón que nos mueve como iglesia a llevar adelante un hogar para personas con discapacidad desde hace tantos años, es la misma razón por la cual nos hace que ahora tomemos la decisión de elevar también como iglesia una propia denuncia que fortalece también y apoya la denuncia de las familias, porque va completamente en la misma línea. Solamente que nos parecía importante también como iglesia respetar esa libertad, ¿no? De lo que las familias puedan expresar por su cuenta desde sus valores, desde sus principios, de lo que ellos ponen en común para esta denuncia, y también nosotros como iglesia. Y digo que es la misma causa porque tiene que ver para nosotros y nosotras como cristianos y cristianas el llamado del Evangelio y la invitación de Jesús a vivir una vida plena. Y esa vida plena no cae del cielo todos los días, sino que es una construcción, ¿no? Que nace de la fe y de la invitación y del llamado para nosotros de ese seguimiento de Jesús y esa convicción y ese compromiso. Que se traduce, se traduce en lo social, uh-huh, en estos centros, digo estos porque además tenemos un hogar para ancianos en Colonia Valdense, uh-huh, y otras maneras de practicar la solidaridad, a veces más institucionalizada, a veces más comunitaria en las iglesias, en localidades más pequeñas, pero siempre se rige bajo la misma raíz o el mismo fundamento, ¿no? Claro. Que tiene su origen en nuestro ser cristiano, creyente, que es un compromiso. Y en el compromiso del servicio no es solamente servir a otros, sino también poder denunciar aquello que está mal. Y de hecho en la Biblia tenemos ejemplos de denuncia a través de los profetas en el Antiguo Testamento y también de Jesús denunciando situaciones de injusticia en su entorno, ¿no? Entonces la pregunta a veces es, bueno, ¿por qué la Iglesia no haría la denuncia? En realidad, claro que sí, claro que acompañamos, ¿no?
No, ahí, y vuelvo sobre ese aspecto que comentabas. Es una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que está de por medio es que ustedes denuncian una violación de los derechos humanos. Ese es el aspecto que se señala, ¿no? Digo porque lo leí en el documento de la familia al que tuvimos acceso y ahí en la redacción es la denuncia que se formula es por violación a los derechos humanos. Y si en el argumento también se presenta concretamente un tema de discriminación. ¿Ustedes entienden que eso operó, que eso jugó a la hora de la definición de las vacunas?
Yo creo que desde el momento en que se notifica algo y eso después se cambia, lo cual no quiere decir que como personas o como referentes en las decisiones que tomamos no podamos cambiar nuestras decisiones si son para bien. Pero en este momento en que queda como en suspensión y no se nos entrega otra argumentación, en el momento en que, bueno, se nos anuncia que no somos parte del colectivo de los hogares de ancianos, ¿no? De los residenciales, pero tampoco se nos encuadra dentro de la normativa a la cual el mismo ministerio nos habilita para funcionar, se nos nombra como un centro vinculado a la psiquiatría, que no lo es. Se puede leer también un poco en clave de discriminación, si se quiere, ¿no? Quizás la palabra es un poco fuerte.
Sí, por eso lo apuntaba, porque en el documento de las familias se maneja ese aspecto y uno piensa, en realidad en toda esta pandemia terrible que hemos pasado, debe haber muchísimas situaciones así donde por haber llegado una semana antes o después la vacunación, seguramente tuvieron pérdidas similares, ¿no? Entonces, creo ahí la particularidad capaz de esto. Primero,
creo que
la Institución Nacional de Derechos Humanos,
Carola,
están denunciando esto, una violación de los derechos humanos, y que entienden que se afectó, la afectación es un tema de discriminación, ¿no?
Sin duda, si me permitís, Carola, aquí, sin duda que la discriminación está. La vivimos en forma permanente. Y aquí alzo un poquito la voz, y no es que alce la voz ni grite, alzo la voz por el colectivo Discapacidad en el Uruguay. Consonantemente con las declaraciones públicas que hacía alusión Carola, de mi parte, también el presidente de la asociación Down lo hacía fuertemente diciendo el colectivo de la asociación, todos los síndromes de Down no habían sido tenidos en cuenta y aún era en el mes de abril. Prácticamente fue al unísono, lo cual habla de que la discapacidad aún en el Uruguay de hoy sí sigue siendo discriminada. Hablamos de sujetos de derecho, sí, claro que sí. Hemos firmado la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero estamos lejos aún de tener y de gozar, de que gocen los plenos derechos. Y aquí, cuando se trata de la salud, y lo han vivido otros países, ¿cuál será el colectivo que se deje de lado? Otros países lo han vivido duramente con las personas ancianas. Hablo de Italia a la hora de decidir. Yo lo digo personalmente porque estaba en Italia cuando el año pasado hubo ese gran brote y a la hora de decidir, decidían entubar a personas menores de 65 años. Entonces, ahí es para un país europeo. Nuestro país no hizo selección de ese tipo, obviamente que no puedo constatarlo, no lo puedo decir, pero sí puedo decir que cuando el Hogar Sarandí se anima y la Iglesia Valdense se anima a decir así, hacemos una denuncia, de alguna manera representamos a un colectivo mucho más amplio. No es solo las personas que residen en el Hogar Sarandí, es un colectivo amplio, grande, formamos parte de muchas redes dentro del país. Somos vistos por muchos colectivos como un referente. Entonces, alzar la voz o poner nuestra voz, poner nuestra firma, poner nuestra palabra, quiere decir muchísimo y habla de sí, de la discriminación que se sufre en muchos ámbitos.
Termino con esto, Alma y Carola, a ver, capaz que lo pueden sintetizar en esto. ¿Qué buscan ustedes concretamente con la denuncia, no? De acá en más, por lo menos, ¿no?
Sí, ahí quería conectar de nuevo con esta palabra fuerte que es discriminación. Y que en realidad, se coloca en estos términos justamente, mi modo de ver es que estamos integrando una mirada, que es la mirada de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ante estas dos denuncias, ¿no? La de las familias y la nuestra, para que justamente se pueda investigar, y creo que la búsqueda de esto es sobre todo mirar a futuro, ¿no? Revisar los procesos, pero en un aprendizaje a futuro, porque en realidad es doloroso, pero es real que lo que sucedió ya no va a tener un giro, ¿no? Porque estamos hablando de vidas y eso es irreparable. Pero sí podemos pensar en una reparación a futuro tratando de evitar, y en esto que Alma dice, que no lo hacemos solamente por lo que tenga que ver con el hogar Sarandí en concreto, sino por toda la población de personas con discapacidad en el país. Que se pueda revisar las prácticas, que se pueda revisar la legislación vigente, que se pueda evitar situaciones de discriminación, si es que las hubo, si es que las hay, y evidentemente una población, decíamos los otros días en reuniones con las familias también, que tenemos que alzar nuestra voz, como dice Alma, por las personas que no tienen voz. Digo, y es un mandato evangélico, y es un mandato profético. Es en ese sentido de denuncia desde lo bíblico y teológico para nosotros, en la búsqueda de la transformación, no en la búsqueda de la condena o del castigo, porque creemos en un Dios de vida, en un Dios que nos restaura, ¿no? Que nos restablece en comunión unos con otros. Ahora, ¿cómo hacemos a construir en comunión como sociedad uruguaya si no revisamos aquellas prácticas que de repente necesitan ser transformadas? Y cuando estamos en ámbitos como de la iglesia o en ámbitos sociales y en ámbitos del Estado, cuanto más todavía, velamos por el cuidado de todos y todas. Entonces creo que nos mueve la misma búsqueda, y aún en los errores y en los desaciertos, creo que un paso de amor al prójimo y de humildad es poder reconocer, revisar y transformar aquello que ha generado dolor, muerte en este caso, para seguir construyendo para la vida, ¿no? Entonces ese es un poco el fundamento que como iglesia tenemos para acercarnos también a la institución, apoyar la denuncia de las familias y alzar también nuestra voz como iglesia por este colectivo que es un colectivo muy especial en ese sentido, que necesita poder ser nombrado porque inclusive no es una metáfora, ¿no? En la práctica algunos de ellos, algunas de ellas no pueden comunicarse de la manera en que nosotros nos comunicamos. Entonces, Carola, es una responsabilidad extra o especial.
Carola Atrón, moderadora de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Alma Malán, directora del Hogar Sarandí de Colonia Valdense, residencial que, como decíamos, fue duramente golpeado por la pandemia y que decidió, por un lado, los familiares decidieron presentar la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y por otro, la institución como tal también decidió acompañar entonces este camino. Yo les agradezco a las dos, creo que quedó muy claro entonces, primero la trayectoria del centro, porque es un centro de referencia, cómo pasaron este tiempo y esta novedad que también de alguna forma era lo que nos convocaba a llamarlas para saber y tener más detalles de por qué habían decidido dar este paso que aparece como una novedad ahora en lo que es todo el tema de la pandemia. Seguimos entonces atentos a qué suceda en ese sentido, ¿sí? Un abrazo para ambas.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Gracias.